Muy buenas noches, muy bienvenidos. Este martes 24 de abril de 2018, nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches a las 21 horas con Mariano Schuster por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Ale, ¿cómo andás?
Bien, muy contento de empezar este programa, un programa en el que tengo puesta mucha ilusión y vamos a cumplirla. Un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica y con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. No es necesario volver a hacer el prólogo, ya lo hemos hecho muchas veces en las últimas semanas. Estamos firmemente implicados en el debate sobre la despenalización del aborto. Estamos implicados por una cuestión de convicción y estamos implicados porque el Parlamento, el ámbito natural de la deliberación democrática, está haciéndolo y nos parece que los medios, y más los medios públicos, deben acompañar ese esfuerzo de deliberación, deben complementarlo con otras voces, deben amplificar las que allí participaron, deben llevar a la ciudadanía los términos de una discusión que es esencial para el fortalecimiento del cuerpo de derechos de nuestra democracia, que todavía adeuda a muchos, pero no sé si muchos tan importantes como el que se discute ahora. Y por eso esta noche es un privilegio contar con, si yo no recuerdo mal, la primera persona que expuso en el plenario de comisiones de las cámaras que discuten este tema en la sesión de apertura y dando la voz a quienes propician la despenalización del aborto. Es cierto que fue la primera. A ver, que diga primero si fue la primera y la presentamos.
Sí, bueno, fui la primera y eso fue una terrible responsabilidad y al mismo tiempo un honor.
Sí, fue la primera y fue una intervención muy clara, muy precisa, muy brillante, que marcó el tono que desgraciadamente no todos siguieron, pero que marcó el tono que deberían haber tenido las intervenciones, un tono que tiene que estar basado en argumentos y no en emociones. Hay demasiada emocionalidad en las presentaciones, y voy a decirlo de ambos lados. La emocionalidad no es buena para argumentar en el espacio público, no es bueno extorsionar con emociones en temas delicados, es bueno prestar los mejores argumentos y dar las mejores razones, y ella lo hizo de un modo extraordinario. Es Paola Vergaro, profesora de la Universidad de Itela. Paola tiene un doctorado, un magíster y un doctorado en la Universidad de Stanford, una maestría en la Universidad de Columbia, fue becaria en Stanford y en Harvard, ha trabajado un poco en todo el mundo, es una investigadora joven y brillante. Un placer tenerla en el estudio de Radio Nacional. Paola, buenas noches.
Buenas noches, el placer es mío, Mariano y Alejandro. Es un gusto estar aquí. Y bueno, gracias por los inmerecidos elogios de
no,
la presentación.
Para nada. Bueno, son muy sinceros. Paola, como decía, queremos tratar de llevar más argumentos a este debate. No solo argumentos a favor de la despenalización, hemos intentado tener buenos argumentos en contra de la despenalización. En mi opinión, los buenos argumentos en contra son argumentos seculares, no argumentos religiosos. Confieso que nos cuesta encontrar portavoces de la penalización con argumentos seculares de peso.
Y no porque no busquemos bien, sino porque realmente no encontramos.
Nos toca esta noche avanzar en los argumentos a favor de la despenalización y tratar de entender por qué no debe ser o en qué medida debe estar bajo el imperio de una ley penal, de una ley criminal, la decisión de interrumpir o no interrumpir un embarazo. Creo que este es un primer problema que en general no se aborda. ¿Por qué la ley penal está actuando aquí?
Bueno, esa es una pregunta clave, creo yo, y es en el fondo la pregunta central del debate que está abierto en diputados. La Constitución reconoce una serie de derechos, diversos en cabeza, en titularidad de las mujeres, y también, a través de distintas normas, protege en general la vida desde la concepción. O sea que esas son cláusulas constitucionales básicas que están en el texto de nuestra Constitución o en tratados de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que introdujimos en el texto de la Constitución en el 94 con carácter constitucional. Entonces, lo que tenemos vigente en la Argentina es una normativa previa a nuestro sistema constitucional moderno, aggiornado en el 94. En esa normativa, desde 1991, usábamos el derecho penal. Entonces, como país, antes de que nuestro derecho penal civil se constitucionalizara, como sucede más en las democracias modernas, ya habíamos elegido la herramienta penal. Un dato importante es que habíamos elegido esa herramienta penal en 1991 con la modulación más liberal que había casi en el planeta para la época. Con lo cual, cuando elegimos la herramienta penal, la limitamos fuertemente porque establecíamos tres situaciones en las que el aborto era legal. Lo que sucede es que nunca entendimos que esas situaciones eran realmente instancias donde había un derecho al aborto. Y eso cambió, en parte como consecuencia de la argumentación constitucional, de los principios que interpretamos en los últimos 20 años. Pero entonces, la conversación gira en torno al derecho penal porque como país ya usamos la herramienta penal. La conversación abierta para algunos es si debemos usar más derecho penal. Eso es un poco lo que van a postular quienes están en contra de los proyectos que están sobre la mesa. Los proyectos que están sobre la mesa, que defendemos quienes estamos a favor de limitar o eliminar totalmente el derecho penal, conversan en un espectro donde el uso del derecho penal se restringe o muchísimo o totalmente. Entonces, hay una dimensión de esta conversación que es una dimensión sobre cuánto derecho penal exige nuestra Constitución usar si es que alguna medida de derecho penal, que no nos olvidemos, es una política pública. La política criminal es una herramienta de política pública para proteger derechos, pero también para inducir conductas. Entonces, claro, esa es la complejidad de la pregunta que tenemos abierta.
Voy un poquito al origen. Uno siempre tiene la fantasía de que el origen explica algo y no siempre es así, pero... Utilizamos la herramienta penal. ¿Por qué razones? Claro. Porque a priori hay una asunción que es se usó la herramienta penal porque en el aborto hay un daño a una vida. Pero no necesariamente esa es la respuesta, ¿verdad?
Exacto, esa no es necesariamente la respuesta. Y por supuesto que hay en cada país una historia particular sobre este tema. Pero un dato muy importante es que la tradición católica no siempre castigó el aborto, claro, y no siempre, digamos, entendió que el aborto se producía desde la concepción que se producía con la unión, digamos, del espermatozoide y el óvulo. Con lo cual, a lo largo de la historia, la misma posición católica fue cambiando y en los países católicos el uso del derecho también fue cambiando. Pero esto tiene, como te decía, tradiciones diferentes. Por ejemplo, quienes lo han estudiado en Estados Unidos, lo que entienden es que no se usó el derecho penal hasta la segunda mitad del siglo XIX y cuando se comenzó a usar fue una estrategia de los médicos, de la profesionalización de la medicina para distinguir lo que era la medicina profesionalizada universitaria de las prácticas curanderiles, etcétera, que eran las tradicionales y mayoritarias, claro, hasta que se profesionaliza, claro, la medicina. Con lo cual, por ejemplo, en el contexto estadounidense está bien estudiado que fue una estrategia de diferenciación de profesional de la lucha por el monopolio de ciertas prestaciones médicas en ciertos contextos. Y yo creo que en los países católicos hay otra trayectoria, pero no hay que descartar que también la influencia de la separación entre una profesión de élite educada, formada en la universidad y las prácticas populares.
Es decir, que en el caso de Estados Unidos, uno podría suponer que en alguna medida, también en otros ámbitos, la penalización es introducir la distinción acerca de quién tiene derecho de hacer algo o de tomar la decisión de que eso puede ser hecho o no.
Exactamente.
Es decir, es prohibir al que no tiene legitimidad, no prohibir el hecho por cuestiones morales.
Exactamente. Luchas que se ven a lo largo de todas las definiciones de las profesiones. Lo mismo que, claro, sucede en el derecho en la época, por ejemplo, en los Estados Unidos, de la separación de los ambulance chasers y los abogados de élite que van a cerrar el ingreso a la profesión con la custodia, exacto, de quién define qué es abogado, qué puede hacer.
Bueno, más allá de cuál sea el origen específico en Argentina, que habrá que consultarlo con algún historiador eventualmente, más allá de cuál sea el origen, me parece que es importante señalar que hay un origen que no necesariamente tiene que ver con la protección de una vida humana, que tiene que ver con prácticas complejas y diversas que eventualmente incluyen lo moral, pero que no están fundadas exclusivamente en lo moral.
Sí, sucede también que, para matizar un poco ahí, que después una misma práctica, es decir, vos decías en un momento, bueno, no importa quizás a veces el origen puede ser uno, pero la práctica social transforma la situación en argumento moral, es decir, esa práctica inicial no se daba por, o esa ley inicial no se daba por eso, pero luego es reinterpretada por otros factores de poder a posteriori que tienen una posición moral. Ahora, el otro día cuando entrevistamos, hicimos una entrevista y había una posición contraria a la despenalización, terminó asumiendo un criterio, para mí por lo menos un tanto extraño, que era el de la despenalización parcial. Y acá me parece que juega la cuestión del derecho penal, porque despenalización parcial, ¿qué significa? Sostengámoslo, digamos, quitemos el derecho penal, pero sostengamos la clandestinidad de las operaciones, digamos, de los abortos. ¿Cuál es el argumento frente a eso? Porque ahí sí hay un argumento de decir, bueno, saquemos el derecho penal, pero igual lo mantenemos en una suerte de ilegalidad.
Bueno, yo quiero decir dos cosas. Quiero responder tu pregunta, pero antes quiero ir a una cuestión muy importante. En la Argentina hay muy buenas historiadoras que han trabajado la historia de la práctica de penalización a principios de siglo. De hecho, vamos a escuchar en el Congreso el jueves a Julieta Di Corleto, que tiene una tesis doctoral hecha en la Universidad de San Andrés, Karina Felite, otras importantes historiadoras han rastreado esto. Con lo cual también es importante hacer el punto de que hay conocimiento científico en la Argentina sobre nuestra propia historia. Yo no soy la especialista, pero eso está disponible. Sobre tu pregunta, Mariano. A mí me parece que quienes hablan de despenalización parcial recurren un poco a la ambigüedad que tiene hablar de despenalización, legalización parcial para una comunidad que no está acostumbrada a darle significados precisos a esos términos. El derecho tampoco es preciso en definir. Hay una forma de legalizar, una forma de despenalizar total o parcialmente. O sea que ahí, digamos, quiero aclarar que hay mucha vaguedad en los usos de esas ideas. Entonces, me imagino, interpretando en su mejor luz a quien te dice, estoy de acuerdo con una despenalización parcial, pero con dejar la práctica clandestinamente, es que lo que está diciendo es que está de acuerdo con lo que pasa hoy, porque en algún sentido hoy hay una legislación que penaliza con excepciones, con lo cual eso es parcial en un sentido, porque hay prácticas de aborto legal, pero la verdad es que no nos tomamos muy en serio todas las políticas públicas y las garantías que hay que dar en un sistema de salud para que esos casos de despenalización parcial estén accesibles. Eso porque también dejamos la combinación de falta de liderazgos y objeciones individuales, digamos, más explicitadas, menos explicitadas, que cada uno administre cuando debe hacer un aborto de los que es legal y de los que las mujeres tienen derecho a ir a reclamar al sistema de salud. Con lo cual, la situación de hoy no es una situación razonable según la legislación, porque tenemos una despenalización parcial que en los hechos funciona con mucha arbitrariedad, mucha desigualdad al interior de los subsistemas de salud, etcétera. Y movernos hacia más de esto sería tardío, sería poco creíble, porque un país que desde 1991, con distintas instancias de deliberación sobre ese proceso de despenalización parcial, no logra cumplir o satisfacer las demandas de las mujeres a lo que tienen derecho hoy y que es legal, ¿quién va a suponer que mañana va a, digamos, a tomárselo en serio? Por otra parte, abrir toda esta deliberación para volver a 1921 parece un poco ridícula. A mí me gusta dar una anécdota que refleja más nuestra ambivalencia histórica con este tema, que es el dato preciso de que en las últimas dos dictaduras, los dictadores habían aclarado la indicación de aborto por violación, diciendo que estaba disponible para toda mujer. Y nosotros tenemos que celebrar en el 2012 que la Corte nos dice lo mismo que Videla y Onganía. Eso me parece que, digamos, deja en claro cuál es el problema de crear hoy que es la hora de la despenalización parcial sin garantías de un derecho en el sistema de salud pública. Me parece que hay ahí en quienes ofrecen esas alternativas una llegada tarde a la conversación, un reconocimiento de que la exigencia de una penalización absoluta es hoy también insatisfactoria para ellos, porque también quienes se oponen reconocen que hay derechos en cabeza de las mujeres. Digamos, yo digamos, no quiero caracterizarlos o caracterizarlas como asesinos, y entonces quiero tomarme en serio su preocupación por la vía gestacional y entender que ellos tampoco pudieron reconocer que había derechos en titularidad de las mujeres que ahora ven. Y eso se ven como responden a muchas de las preguntas, etcétera. Los católicos progresistas de este país no usan el derecho penal en general para hacer política pública. Ni siquiera cuando están en contra, digamos, de la legalización del aborto, tienen una posición fuerte respecto de la criminalización de las conductas de los pobres. Entonces, digamos, yo apelaría a esa propia tradición católica, social.
Volvamos un poquito al uso de la ley penal. Estábamos hablando de su presencia en el origen y de las excepciones. ¿Por qué esas excepciones? ¿Cómo se fundamentan esas excepciones? Porque me parece que es muy importante cuál es el fundamento de esas excepciones para entender por qué debe ser o no utilizado el derecho penal.
Sí. Bueno, ahí también hay que hacer una distinción. Probablemente en 1991 se justificaban de una forma. Quienes, digamos, las élites que escribieron el Código Penal de la época, inmigrantes españoles, digamos, de la situación de España, etcétera, eran liberales y probablemente tenían la sensibilidad que tenían los demócratas sociales europeos de prever que en caso de peligro para la vida, en caso de peligro para la salud y violación, las mujeres debían seguir teniendo derecho a abortar. Cosa que habían tenido en Europa hasta entrado el siglo XIX, por lo cual no había sido una historia siempre de penalización. ¿Qué es lo que justifica hoy esas indicaciones? Bueno, en 1994, pero con todo el proceso de transformación, digamos, de transición democrática, la Argentina también cambia su mirada sobre su sistema jurídico y lo reordena bajo el mandato de una democracia constitucional que pone la Constitución realmente como en el ápice de esa pirámide de normas. Y entonces hoy, cuando justificamos esas indicaciones, las reinterpretamos a la luz de cómo interpretamos hoy los principios básicos que están escritos en 1853 y los que incorporamos en 1994 y los que pretendemos que rijan nuestra vida cívica desde 1983. Entonces, esos principios son, en el caso de la excepción o de la indicación de un derecho al aborto en caso de peligro para la vida, el derecho a la vida, implícita y explícitamente reconocida en nuestra Constitución y los tratados. En el caso de la excepción por peligro para la salud, el derecho a la salud, que, digamos, triunfa en el balanceo, en la protección de la vida gestacional. Entonces, el derecho a la salud, que, importante decirlo, en nuestra Constitución, en nuestra tradición jurisprudencial, es un derecho interpretado ampliamente como una salud física, psíquica y social, con lo cual nuestro régimen hoy reinterpretado de 1994 es muy amplio.
Muy amplio.
Exactamente. Y después el
no
caso de violación.
No se ejerce ampliamente, pero el sentido es muy poco restrictivo.
Y se ejerce ampliamente allí donde los operadores de salud y salud mental entienden que también tienen el deber de interpretar la Constitución como lo haría un juez o jueza sometida a una discusión. Entonces, hay lugares del país donde el aborto, en caso de peligro para la salud social, está disponible. Ahí donde hemos hecho el trabajo de persuasión con los profesionales de la salud que entienden que su profesión está regulada hoy por la Constitución.
Ahora, esto supone claramente una jerarquía entre la vida de la mujer gestante y el embrión. Hay una jerarquía entre esas dos formas de vida.
Yo diría que legalmente lo que se hace en las democracias constitucionales, digamos, las más sofisticadas en su forma de resolver conflictos o tensiones de derechos y valores, no es hablar de jerarquías, porque eso supone que podemos ordenarlas claramente. Lo que se analizan son conflictos en particular en los que se ponderan derechos o valores. Hay una distinción importante técnica para el derecho, es que uno proteja la vida no siempre implica que lo implica con el estatus de derecho a la vida o de valor objetivo vida. Esto está muy bien explicado en la jurisprudencia constitucional alemana, española, etcétera, pero es más técnico,
de
digamos.
Acuerdo.
Y eso también hace a cómo ordenamos. Si tenemos una persona nacida con un derecho en ejercicio a la vida o a la salud, no es lo mismo que si tenemos una vida, un valor objetivo en la protección de un embrión, porque no lo consideramos un titular del derecho a la vida. Esas distinciones están hechas en la jurisprudencia constitucional, son muy sofisticadas por ahí para el público, pero entonces es importante. No siempre balanceamos derechos contra derechos. Hay momentos en el desarrollo de la vida gestacional que estamos balanceando un derecho a una persona nacida con un valor objetivo. Eso es lo que sucede en general al comienzo de la vida. Y cuando se va desarrollando, incluso intrauterinamente, en algún momento definimos que existe un derecho, porque va cambiando eso que existe,
de
su
acuerdo.
Capacidad de sentir, sobrevivir, etc. O sea que incluso
si
el derecho.
Plazos.
Exacto. Eso es lo que termina modulando el sistema de plazos y cómo el derecho penal se va moviendo de distinta forma o eliminando en ese proceso. Entonces, lo que hoy justifica las excepciones que tenemos son los derechos constitucionales a la vida, a la salud y a la integridad física, la autonomía en el caso de violación. Y más derechos que uno puede combinar con ellos. Pero como mínimo, esos son los fundamentos de hoy para considerar constitucional un régimen de 1921.
Ahora, la progresividad del derecho del embrión al feto, al bebé, es lo que justifica que el derecho penal se mantenga diciendo algo sobre el aborto en algún momento.
No, en realidad la decisión de usar o no, porque recordemos que está abierta la posibilidad de eliminar la política criminal de la conversación, como hacen Holanda o como hace Canadá, que con razones constitucionales decidieron esta política no sirve ni siquiera para las etapas avanzadas del embarazo. De nuestros diputados tienen que considerar esa modulación incluso.
De acuerdo.
Entonces, la opción o no de usar el derecho penal es, para mí, esa es una cuestión que podemos debatir con otros juristas, una opción de política pública, no una opción mandada por la Constitución. O sea, no es exigido por la Constitución que recurramos a la herramienta penal para hacer esa ponderación.
Hay países que recurren. Es una decisión del legislador, digamos.
Es una decisión del margen de discrecionalidad del legislador para interpretar la Constitución. Hay derechos, hay protecciones de los dos lados, no siempre hay dos derechos.
Te pediría que nos expliques un poco mejor por qué se utilizaría la herramienta penal y por qué no se utilizaría la herramienta penal, respondiendo en ambos casos a interpretaciones valiosas de la Constitución.
Exacto. Bueno, para algunos la razón por la que hay que seguir usando el derecho penal, aunque restringidamente, es porque es la forma de mandar un mensaje social, simbólico, respecto de la valoración de esa vida en gestación. Es seguir utilizando la función manifiesta, simbólica del derecho penal, no su efectividad, que de hecho es inefectiva.
De acuerdo.
Para quienes han defendido de distintas formas la eliminación total del derecho penal, hay una serie de razones que muchas veces tienen un conjunto de razones más universales, o expresiones más universales y otras más contingentes a los contextos específicos de acceso o falta de accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si sigo usando el derecho penal y lo uso a partir de la semana 14, los países que siguen utilizando esa herramienta lo usan solo para condenar o para criminalizar conductas de médicos o terceros en el aborto forzado, que obviamente, o a veces también en abortos que se hacen pasada la semana 14 y que puede probarse que no entran dentro de las indicaciones que sí permiten el aborto también después de la semana 14. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, lo que tendríamos es aborto a demanda hasta la semana 14 o a pedido de la mujer sin dar razones, sin que nadie se meta en su vida, sin que nadie le pida una explicación del porqué. Y después, abortos en situaciones específicas que si no se dan esas situaciones,
digamos.
Sí. Deberían no judicializarse. Justamente eso es lo que lleva a los que proponen eliminar el derecho penal totalmente. La justificación de que lo que sucede es que cuando dejamos el derecho penal para los abortos avanzados, seguimos dejando el control en los médicos, seguimos teniendo que discutir si hubo o no un peligro para la vida, con toda la subjetividad y también la vaguedad y técnica incluso que tiene, probar eso, digamos. Entonces, el derecho penal tiene muchísimas limitaciones, las ha mostrado, las muestra todos los días, y por supuesto, si vivimos en Alemania, vamos a tener una forma de implementar esas indicaciones en el embarazo avanzado que van a hacer que el derecho penal de facto esté fuera de la
discusión. ¿De cuánto hablamos cuando hablamos de un embarazo avanzado?
Hablamos de regulaciones que hacen, digamos, que no tienen límites totales, como
sí.
O regulaciones que tienen límites hasta la semana 24.
Pero sucede, yo estaba pensando en las diferentes leyes, siempre pienso en el caso de España porque tuvo primero una despenalización por supuestos en el 85 y después una despenalización por plazo, es decir, una reforma de esa ley.
Sí.
Yo pienso que la cuestión de los plazos es importante en términos de que si uno sobrepasa los plazos, ya sí hay una cuestión penal. ¿Por qué hay una cuestión penal? Porque hacia la práctica médica, hacia el riesgo de vida. A mí me parece bien una ley de plazos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya se involucran otros factores. Ya no es que es un problema con el aborto, es un problema con la práctica médica si pasan las 14 semanas, ¿no?
Sí,
o las 16 o las que se definan, ¿no?
Sí, pero yo te aclararía unas cosas. Primero, El derecho penal, en los casos en los que se usa después de la semana 12 o 14, no se usa para la mujer, con lo cual eso claro, es una... Pero incluso cuando se usa para los médicos, puede haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque vos estás preocupado por los médicos que van a hacer abortos ilegales forzando a la mujer. Eso se puede tipificar, digamos, como mínimo. Pero la verdad es que lo que tenés en este país es una comunidad que nunca hizo los abortos en los casos en los que había peligro para la vida, peligro para la salud, violación... Y que va a usar las indicaciones que dejes con el derecho penal después de la semana 14 para seguir haciendo lo mismo. Y también tenés una comunidad de mujeres, de desigualdad, de injusticia, en el cual muchos de los abortos en los países más desiguales llegan a los sistemas de salud de forma avanzada. Lo más común es que una adolescente o niña violada no identifique la propia violación, su embarazo, o tenga miedo de decírselo a los padres, etcétera. Entonces vas a dejar a esas mujeres que por distintas razones, que pueden ser desde por vivir en la situación rural, no tener la educación para identificar que está embarazada, ser menor, ser víctima de violencia, de los padres, de una pareja, del vecino, etcétera, también al arbitrio de esos usos del derecho penal que siguen buscando el objetivo simbólico de proteger la vida en gestación. Si nosotros nos tomamos en serio que lo importante aquí es proteger a las mujeres, la verdad es que hay otras formas de proteger a las mujeres. Lo que no quiere decir que no pienses en un sistema de plazos. Canadá y Holanda tienen un sistema de plazos, pero tienen un sistema de plazos regulado administrativamente, incluso con sanciones administrativas para los médicos. No quiere decir que no pongas multas, que no pongas sanciones disciplinares para los que hagan lo que no se debe hacer. Esta norma en la Argentina va a operar en un contexto donde nadie nunca hizo lo que debía hacer. No.
¿Qué es lo que no se debe hacer en un sistema de plazos no penal?
En un sistema no de plazos no penal es que primero vas a tener a una mujer que va a poder llegar hasta las distintas semanas, también puedes modular los plazos con distintas razones, y entonces lo que digamos esa mujer va a buscar es un embarazo. Supongamos que tiene una malformación fatal, y esa la va a detectar después de la semana 12 o 14, en cierta complicación del embarazo. Entonces vas a tener una situación donde la mujer va a ir, va a tener eventualmente una situación de salud psíquica, va a estar, digamos, abrumada porque va a pensar cómo va a cuidar una persona mientras tiene que cuidar otros hijos y tiene que trabajar, no sé. Las distintas situaciones que describen procesos en los que se lleva a pedir un embarazo, un aborto en un embarazo avanzado, que no son la mayoría. En nuestra sociedad son más que en otras sociedades por todo lo que nos falla, pero no deberían ser con el tiempo la mayoría de las situaciones.
En algunas leyes de plazo se lo contempla, es decir, en la española, que es la que más vi, tenía hasta 14 semanas, pero después con una extensión hasta 22 en algunos casos.
Exacto, bueno, por eso. Entonces, hasta los 22, entonces, ¿qué haces? Vas, tenés un proceso de ver, porque ahí las técnicas con las que se hace el aborto van a cambiar, etcétera. Entonces... ¿Qué podría pasar? Que no fuera una malformación fatal y que tengamos una discusión sobre si el riesgo para la vida de la mujer. Lo que termina sucediendo con eso es que quien evalúa el riesgo es un comité hospitalario. ¿Quién evalúa? ¿Qué van a hacer con los comités con los sujetos que conocemos? Entonces, que tenemos que educar, que tenemos que transformar, que tenemos que hacer también entender que sus derechos como profesionales no deben anteponerse a los de las profesionales. Entonces, mis argumentos son contingentes a la comunidad médica mayoritaria que tenemos y a la que tenemos en los lugares más remotos del país.
De acuerdo. Ya que introducís argumentos contingentes, hay una pregunta que hace referencia a lo contingente y es una ley, un proyecto de ley que quite totalmente el aborto de la situación penal, criminal, es... ¿contingentemente posible en la sociedad que tenemos?
A mí me parece que la sociedad que tenemos tenía con este tema un tabú y una dificultad, a pesar de sus inclinaciones colectivistas, a pesar de nuestra tradición de respetar o de anhelar respetar universalmente los derechos sociales, etcétera, que no se condecía con el tabú que teníamos para hablar de este tema difícil, ¿no? Yo creo que había un desfase ahí en una sociedad, en algunos lugares del país, en las ciudades ciertamente, moderna en muchos sentidos, con muchas mujeres con vidas modernas también, pero nadie, ni mujeres ni varones mayoritariamente podíamos hablar de esto. Y creo que eso ha cambiado con un corte generacional, pero entonces creo que eso es difícil. Ahora, tampoco somos una sociedad que cuando hablamos no podemos entender las cosas. Entonces, y cuando hablamos, bien podemos entender y aprender de la experiencia de países como Canadá y Holanda. De hecho, países modernos, liberales, como nosotros en otros aspectos de nuestras culturas cosmopolitas, que también queremos imitar, digamos. Australia también tiene estados que han hecho este movimiento. Entonces, la Argentina que se comprara para su historia económica con Australia y Canadá, ¿por qué no puede compararse como una sociedad moderna con los modelos de sistemas de salud pública razonables, igualitarios? No estamos hablando de los locos canadienses, los locos australianos. Estamos hablando de sociedades modernas.
A las que aspiramos.
A las que aspiramos. Eso es lo que a mí me parece también interesante.
Estamos esta noche en el Zorro y el Erizo, una vez más discutiendo sobre las leyes de penalización del aborto. Hoy con Paola Bergalo. Y vamos a un muy breve corte. Ya regresamos en Radio Nacional. Un minuto, no se vayan.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
Yo creo que, como siempre, lamentamos interrumpir la música que proponemos a nuestros oyentes. No. Será Herbie Hancock, Dolphin Dance, es Herbie Hancock.
Pero, como, última, pero como últimamente tenemos muy buenos programas, no nos molesta tanto interrumpir a gente como Herbie Hancock.
Para nada, lo van a seguir escuchando después que terminemos nuestra charla con Paola Vergallo. Paola fue la primera persona que intervino en el Parlamento, en el debate sobre la despenalización del aborto, la mañana de un martes 10 de abril, abriendo la sesión de argumentos a favor de la despenalización. Y ahora me decía, en la interrupción, en el corte, que tiene argumentos no contingentes a favor de la despenalización, de la descriminalización del aborto. ¿Cuáles son los argumentos no contingentes?
Bueno, hay dos versiones de esos argumentos más principistas. Uno tiene que ver con lo que implica seguir dejando a los médicos que van a estar en el control de las indicaciones después de la semana 14, evaluar la situación de la mujer, con lo cual termina, digamos, medicalizando, con lo que eso implica en sistemas además donde los profesionales de la salud han sido los obstructores, los resistentes, los más preocupados por su derecho a la objeción de conciencia que por los derechos de las pacientes, etcétera. Con lo cual, digamos, ahí hay, en darle ese rol a los médicos, seguimos tutelando a las mujeres, seguimos, digamos, dejando la evaluación de una situación de riesgo para la vida o la salud en una versión biológica de lo que está en juego y no en una versión social de la dignidad, digamos, incluso de los componentes sociales, de la salud, etcétera, que están en juego. Con lo cual, digamos, esa es una de las dimensiones. El todavía dejar a los médicos, como se dice en inglés, como gatekeepers, como sí, dueños de la llave de entrada a esos derechos que seguimos reconociendo en las mujeres.
Sí, guardianes. Son exactamente, guardianes, son
exactamente.
Los
con lo cual, esa es una limitación más de principio que además ha sido objetada en todos los sistemas donde se sigue usando el derecho penal y no hace falta dar, digamos, los ejemplos de los lugares de Estados Unidos donde con una legislación de plazos, con el derecho penal acotado, el aborto está de facto totalmente prohibido porque no está disponible, porque los abortos que se necesitan son los de los etapas avanzadas del embarazo y es donde no hay profesionales, no hay servicios, no hay garantía de acceso cuando existen, etcétera. Estados como Texas, etcétera, que además están muy con un conflicto muy fuerte en torno a este tema, una politización demasiado alta.
Sí,
entonces,
sí,
como
sí,
no hay que descartar esa politización, esta cuestión de principios de derechos de las mujeres frente a quienes tienen el deber de garantizarles el acceso, es importante. Otra cuestión también importante es lo que implica reconocer esos derechos al aborto en el embarazo avanzado, en las circunstancias en las que se reconoce, fundando ese sistema de uso del derecho penal en una permisión por excepción. Esto es lo mismo que pasa con la tenencia de estupefacientes para consumo propio. Entonces yo digo, tengo un derecho a consumir ciertos estupefacientes, pero está penalizada la práctica. ¿Qué pasa de facto? Dejo a la policía y a otros la posibilidad de acusarme, de ponerme en los tribunales y de restringir de facto mi consumo y además no exijo al Estado la garantía de que me provea las drogas que yo puedo consumir con seguridad, etcétera. Con lo cual, me deja ejercer ese derecho en una condición gris que termina constriñendo ese derecho. Con lo cual, no tengo ese derecho. ¿Qué pasa con las mujeres si yo sigo usando la penalización? ¿Qué pasa si los médicos, profesionales de la salud, que están dispuestos a hacer los abortos que van a ser legales en el embarazo avanzado, son denunciados por haber hecho un aborto que supuestamente no entraba dentro de la causal que estaba despenalizada? Y supongamos que el médico o la médica hizo lo que debía hacer. Va a ser denunciada, va a enfrentar un juicio y va a tener que defender o probar su evaluación del peligro para la vida, el peligro para la salud o que efectivamente había una violación, cosa que nunca se puede probar bien encima a posteriori, etc. Termina dejando el derecho penal como herramienta, digamos, de amedrentamiento de los profesionales de la salud, ya profesionales que no tienen incentivos para hacerlos, no tienen incentivos subjetivos para hacerlo. No es una práctica que los profesionales que la hacen se sientan realizados como médicos. Uno siempre dice, sí, en general los médicos no estudian medicina para hacer abortos. Las y los que lo hacen lo viven como una cuestión de responsabilidad y de deber frente a los derechos de las pacientes.
Sí, entonces, de hecho hay mucho relato de mucho maltrato en la práctica del aborto en hospitales públicos, en a mujeres de bajos recursos, de bajo capital simbólico, a jóvenes, etcétera, los relatos de maltrato son
cuando es legal,
espeluznantes.
Cuando han sido violadas, cuando tienen peligro para su vida, cáncer. Sí, o sea, la verdad que si miramos los casos que se judicializaron en los medios en los últimos 10 años, es una vergüenza. Entonces, no hay que perder de vista. Y los que se siguen judicializando post-fal y todas las distintas violencias que ejercemos a partir de nuestras barreras subjetivas y colectivas.
Post-fal es una referencia al fallo fal de la Corte Suprema del año 2002. En el cual la Corte aclaró un punto del Código Penal del 21 que había sido interpretado muy restrictivamente porque se exigía el cumplimiento de dos condiciones simultáneas y la Corte dijo cualquiera de ellas, ¿no?
Sí, la Corte dijo algo más. De hecho, ustedes me preguntaban por los argumentos constitucionales modernos que justifican las indicaciones o las excepciones que ya tenemos a la penalización. Y la Corte, en esa sentencia, articuló por qué el artículo 86, que establece los casos de aborto no punible, era constitucional y convencional. Con lo cual dio un fundamento mucho más sólido a esa reinterpretación moderna de la norma de 1921. Y además despejó la duda sobre la causal violación, digamos. Pero hizo algo más estructural, que fue modernizar la fundamentación del régimen de 1921.
Claro. Yo ahora me siento culpable, pero bueno, eso digo, es una cuestión de, diría, de raza. Pero mi argumentación a favor de la despenalización fue una argumentación muy estratégica, muy orientada a tratar de lograr lo posible y no lo mejor. Y los argumentos de Paola insisten en que lo posible y lo mejor tienen una distancia mayor de la que yo hubiera imaginado eventualmente. De todos modos, creo que tampoco estaría mal lograr lo posible hoy en día.
Es una negociación la política también, es decir, el planteo de máxima te tiene que poder llevar por lo menos a un objetivo de mínima, digamos. Pero tiene que estar claro cuál es el objetivo de mínima.
Sí, yo también creo que de todas formas, como partíamos de este cerrojo en la conversación y tenemos un debate que se acelera, también hay cosas que podemos comprender e ir cambiando de posición en estos días, a partir de informarnos, de comprender más. Yo creo que los legisladores y las legisladoras vienen haciendo ese proceso con mucha más responsabilidad. También nosotros, digamos, como ciudadanos, no podemos estar en todas las técnicas regulatorias del planeta. Quienes investigamos sí sabemos más de estos temas porque hemos observado no solo las normas escritas, sino las prácticas, y hemos visto que todas las regulaciones tienen límites.
Claro.
Pero entonces diría algo que me parece importante. A partir de esta exhibición de los argumentos a favor y en contra, algo que va quedando claro es que no son argumentos de la misma calidad o del mismo paradigma. Yo creo que cuando uno entra en el paradigma de la democracia constitucional, usa ciertas formas de argumentar, cierto tipo de razones públicas, de argumentos que tienden a intentar persuadir en la pluralidad de ideas, de creencias, porque las creencias están, las tenemos, somos seres humanos, las experiencias las tenemos. Lo que pasa es que la democracia constitucional nos exige que las tamicemos por lo que puede ser razonable de entender y ofrecer al otro que no comparte mis experiencias o mis creencias. Entonces, lo que yo creo, modestamente, es que si uno mira a los oradores y las oradoras de los dos grupos, hay un conjunto de personas que han estado desarrollando experiencias que traen las voces de las mujeres de distintas formas, que traen también la abogacía o el advocacy, la representación de esos intereses, y también expertos y expertas, que estamos tratando de mostrar con toda la objetividad posible, con los límites de toda objetividad, pero con toda la objetividad posible, que existen regulaciones, argumentos en el derecho argentino, comparado, prácticas institucionales en las democracias centrales que llevan 40 años de intentar garantizar esto con avances, retrocesos, dificultades. A nadie le es fácil. Pero entonces hay expertas, expertos, abogados, abogadas de parte, digamos, y experiencias. De nuestro lado, yo creo, de quienes defendemos la reducción o eliminación del derecho penal, hacemos todo el esfuerzo posible porque todo eso entre con el formato de lo que es aceptable con una razón pública. La experiencia también tiene que entrar como razón pública. Es mi experiencia, no la voy a proyectar, pero es experiencia. Fíjense incluso que hay abogadas que hablan de sus propias experiencias, abogan por eso, pero también muestran técnicamente qué es lo que sucede con los argumentos legales. Hay personas, pero yo no veo del otro lado. sobre todo a los y las expertas.
¿Qué es lo que encontrás? Es interesante esto. ¿Qué es lo que encontrás? Cuando escuchás a alguien del otro lado, sobre todo esto, los expertos, ¿cómo argumentan o cómo razonan? ¿O cómo exhiben lo que consideran que es un argumento o un razonamiento?
Yo escucho más a los técnicos legales, que es lo que, digamos, puedo entender, comprender y analizar, y puedo criticar para tener un diálogo, porque me parece que eso es lo importante. Cosa que no es fácil porque no estamos acostumbrados a dialogar ni siquiera como expertos, expertas y técnicos en temas difíciles. Ese es parte del problema. En la primera jornada tuvimos a grandes juristas como la doctora Geli, tuvimos a ex ministros de justicia como el doctor Barra o Alberto Bianchi, también funcionarios y constitucionalistas, y a Úrsula Bassett, profesoras todas de universidades confesionales, de universidades, digamos, donde estas cosas no se enseñan con el formato necesariamente en todos los cursos de lo que es una conversación de la democracia, digamos, constitucional, que hicieron sus argumentos. Cuando yo escucho sus argumentos, primero, casi salvo en el trabajo de la doctora Úrsula Bassett, no veo nada que no hubiera escrito en 1994. O sea, no veo investigación que me muestre que las democracias, el derecho comparado, por ejemplo, como respuesta al trabajo de derecho comparado que hace una, que las democracias constitucionales del mundo han ofrecido una justificación que lleve a usar más derecho penal, todo el derecho penal o casi nada de restricción al derecho penal.
¿No fue ese un poco el argumento de Barra invocando con base en la Constitución del 94 los tratados internacionales en una interpretación que, por supuesto, casi nadie comparte, pero que era firme? Era firme, quiero decir, invocaba tratados concretos, artículos concretos, etcétera.
Claro, pero ahí está otra forma de expresar lo que estaba tratando de decir. Yo creo que lo que nos divide a los juristas y las juristas que estamos en esto es una cosmovisión sobre la interpretación constitucional.
Bien.
El trabajo del doctor Barra es, digamos, un trabajo del tipo de lo que llamamos positivismo ideológico, así lo llamaba Nino. Son referencias al texto, primero sin dar cuenta de toda la práctica interpretativa que ese texto tiene antes y después. Hay fallos jurisprudenciales. Cuando se le pregunta por el fallo FAL, el doctor Barra dice es inconstitucional. Bueno, un jurista moderno que vive como en el paradigma liberal de interpretación del derecho no tiene que decir por qué es inconstitucional. Claro. Tiene que tomar todos y cada uno de los argumentos de la Corte y decir, cuando la Corte interpreta los tratados de derechos humanos y dice esto sobre el texto, esto sobre el estatus de una declaración interpretativa o reserva, etcétera, esto está mal por esto y por esto. Esa es la conversación que no logra tener, porque yo creo que sí hay dos cosmovisiones distintas sobre lo que es el derecho constitucional, el derecho en el fondo.
Pero,
sí.
Perdón, pero eso no niega que el otro sea un buen argumento, sino que tiene un punto de partida diferente. En todo caso, hace imposible la conversación, pero no niega su carácter.
No, pero en el derecho niega la conversación dentro del paradigma de la democracia constitucional y de lo que se llama el giro interpretativo en el derecho. Por eso hay una diferencia entre, digamos, ser un pospositivista o neoconstitucionalista, como se los llama, digamos, al desarrollo del derecho constitucional en el mundo occidental y en América Latina en las últimas décadas, que es que hacemos una discusión ético-jurídica y yo diría la que además incorporamos todos los argumentos de política pública y de entorno de aplicación del derecho argentino. Eso es parte de una visión sobre cómo se interpreta la Constitución y cómo se vive el derecho. Si yo creo que el derecho se debe vivir como en dictaduras, donde teníamos una Constitución, y cito el texto, y creo que hay una interpretación única cuyo sentido depende del argumento de autoridad de quien formula, es inconstitucional y eso es un argumento, tengo una disidencia más sustantiva sobre qué es un argumento legal, además de una razón pública. Para una razón pública no es inconstitucional, porque no es suficiente para la gente, no es sí o no.
No.
Entonces necesito una razón. Bueno, ¿qué más? Bueno, no hay más, porque el texto dice esto y la interpretación de ese texto la doy yo. Quienes tenemos otra visión de la interpretación jurídica, creemos que la interpretación la construimos social e institucionalmente, entonces citamos decisiones judiciales, citamos decisiones argentinas y comparadas para entender que esos experimentos de interpretación se hacen en todo el mundo.
Ahora, también
y citamos
hay
interpretaciones internacionales de tribunales de derechos humanos a cuya jurisdicción también nos sometemos para darle sentido a los conflictos interpretativos en el derecho.
Perdón que interrumpía. También hay una crítica del interpretativismo que no es hecha desde el neopositivismo más allá. Quiero decir, hay quienes sostienen que buena parte del texto constitucional no está sujeto a interpretación, que es bastante transparente, que hay zonas ambiguas que son las menos. ¿Qué significa esto?
Bueno, ahí hay ya una disputa en quienes creen que hay un lugar para la interpretación, y la discusión es cuánto margen de discrecionalidad o de determinación constitucional hay, cuántas respuestas correctas o cuántas respuestas que son elegibles, por ejemplo, por el legislador, en un margen de determinación o moderado, o hay quienes creen que la indeterminación es radical. Con lo cual hay distintas posiciones, pero ya somos todos interpretativistas. Nadie discute que a las palabras hay que darle sentido, y eso es complejo. Ahora, por eso diferencié lo que es digamos, una visión moderna, liberal, constitucional, de una visión positivista ideológica. El positivismo ideológico era algo que caracterizaba a Nino como algo típico de nuestra historia dictatorial. Es donde decíamos, tenemos normas, pero la norma es esto, dice esto, y yo les hago creer a la gente que eso es sencillo. Eso no es el positivismo liberal. El positivismo liberal discute con las teorías más sustantivistas, más moralistas, etcétera, cuánto está determinado moralmente o no en una constitución, en cuánto hay una respuesta correcta única o no. Pero ya estamos hablando de teorías la interpretación.
Yo coincido con vos en que no he escuchado buenos argumentos seculares contra la despenalización. No he escuchado argumentos que en un punto siempre es posible reducir a un principio no secular. No entiendo cómo el derecho podría hoy sugerir que debe ser criminalizada la mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo. Cuando digo no entiendo cómo el derecho podría decirlo hoy, con nuestra Constitución, con nuestro Código Penal vigente. Es decir, ahí hay algo que es muy extraño, que no sea posible construir un discurso y sin embargo no haya una aceptación masiva quiero decir, salvo de aquellos que dicen no discuto el derecho, mi religión, pero fuera de ellos, es extraño que no haya una aceptación masiva de que estamos sosteniendo algo que no hay forma argumentativa de sostener. Y hay una paradoja en esto, como decís, hay una distancia muy grande, no diría entre todos, porque tampoco todos los que sostienen la despenalización lo hacen con argumentos públicos de calidad.
Algunos lo hacen directamente sin argumentos también. ¿Eh?
También lo hacen sin argumentos, por supuesto. Pero esto, de algún modo, marca un poco los límites de la argumentación, ¿no? Quiero decir, la argumentación no es suficientemente persuasiva aun cuando no hay un argumento contrario a aquel que se quiere oponer.
Sí, yo de todas formas querría volver a un punto que hacíamos antes, que es esta idea de si lo que nos pasó es que todos los que estamos a favor y los que estamos en contra, todas, tuvimos un tabú extendido. Sí, digamos, para no ser juzgar a todo el mundo como estamos los que estamos iluminados y los que no, todos tuvimos un problema para tener un debate colectivo. Algunos ahora más rápido entendemos que no tiene sentido el derecho penal. Lo que nos pasó es eso, es que estuvimos usando el derecho penal. Entonces, por eso la conversación hoy no puede ser para los que vienen a oponerse, no puede ser una conversación planteada a todo o nada. Y eso es lo que hace difícil del otro lado plantear la conversación, porque como ellos operaron en ese tabú, no necesitaron argumentar para sostenerlo. Claro. Lo sostuvimos todas y todos. Eso me parece que es importante. Y también es importante entender que lo sostuvimos más los progresistas que no pudimos hablar, porque también, digamos, en términos de responsabilidades, los que ahora lo entendemos rápido, podríamos haber hecho un esfuerzo por pensar algo tan importante para todas las transiciones democráticas. No, entonces, para responsabilizarnos también hay que pensar cómo las organizaciones de derechos humanos tuvieron que hacer un proceso propio que tardó varias décadas de la transición en poder entender este como un tema de derechos humanos. Entonces, también, digamos, para no estar inculpando solo a una parte. De... Entonces, lo que pasa es que ellos no hicieron una tarea que no necesitaban hacer porque todos facilitábamos no poder hablar. Entonces, ahora, cuando ellos empiezan a hablar, tienen una oposición a todo o nada, que es un poco una oposición. Yo estuve estudiando en los últimos 4 años, más bien desde el punto de vista sociológico, estos temas, que es una oposición que montaron, o sea, lo que traen como argumentos es lo que montaron cuando se venían venir que podía pasar lo que está pasando ahora. Pero eso terminó funcionando muy bien en el entorno en el que estábamos. Entonces, la verdad es que no hay argumentos porque no hubo necesidad de ofrecer argumentos.
Claro.
Sí, quizás en la transición faltó en Argentina también una cuestión más política, ¿no? Es decir, en los países que se produjo esto no fue solo porque la sociedad civil tomó el tema, sino porque, digo, cierta sociedad política lo tomó. En el caso de Italia, la Democracia Cristiana se vio obligada a apoyar el aborto por presiones del Partido Comunista en ese momento. En el caso de España fue Felipe González quien lo llevó, no lo tenía la sociedad. A veces hay que pedirle más a la política también.
Sí, y yo creo que hay que pedirle más a los progresismos. Y también Total. Hay que entender que los liderazgos de las mujeres que sí tenían estos temas en agenda eran muy minoritarios, muy marginales, y no podían pelear lo que esto significaba, ¿no? Porque esos reclamos estuvieron.
A veces necesitamos progresismos en estos temas menos reaccionarios y más liberales.
Bueno, parte de lo interesante de todo esto es lo que aprendemos los que creíamos que sabíamos, lo que aprendemos quienes pensábamos que estábamos del buen lado, y vamos reconociendo y descubriendo argumentos más consistentes que nos impulsan a pensar más allá de el sitio en el que habíamos encontrado nuestro propio confort respecto de temas complejos. Paola Bergallo, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional. Ojalá esto avance como queremos que avance. Creo que va a ser muy importante para la ciudad argentina.
Bueno, gracias Alejandro, gracias Mariano. Dios, fue un placer.
Gracias.
Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, nos veremos mañana.
A reencontrar mañana.
Así es.
Y como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana nos encontramos a las 21. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.